The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que ya celebra la Navidad oficialmente desde el 1 de diciembre. Para que no estén molestando, no estén diciendo que no, que sí, desde octubre, que está mal ya. Ahorita oficialmente podemos decir que ya arrancamos Navidad, ya estamos viendo Año Nuevo, ya empezamos con nuestras listas. Penny ya dijo que su serie favorita fue The Florislava.
Está en la lista, está en la lista, porque le debo mi salud mental. Y además, una amiga que es comentarista de TVN, que es comentarista deportiva super pro, me dijo, está súper buena. Y yo dije, ¿por qué no la vi con ella? O sea, imagínate el comentario que hubiera tenido ella en tiempo real. Sí, Sara Setune, te quiero, te mando abrazos.
Dile que venga un día al programa, no sé qué, pero que venga. Efectivamente, ya vienen las listas de fin de año. Vamos a tener nuestra lista. O sea, vamos a mostrar las listas de cada uno, las individuales, y vamos a tener la lista global. Y también todos los colaboradores de Filmsteria.com vamos a publicar sus listas. Entonces va a haber muchísimas, pero creo que este año va a estar particularmente bueno porque no hay reglas. O sea, fue un año completamente atípico. Entonces ahora sí se vale todo. O sea, si la vieron en un festival, si la vieron en Torrento, si la vieron en No
pero
sé,
todas 2020 no se vale poner películas
pues,
viejas.
Me estaba diciendo que ella sí iba a poner cosas que descubrió este año.
No viejas, pero sí cosas que descubrí. O sea, no así de, ay, acabo de ver, no sé. O sea, no voy a poner The West Wing, que la vi este año, ¿no? Pero sí cosas como, por ejemplo, la película del Sembrador, que vi en Filmin Latino, que estuvo el año pasado, pero que creo que hubo un descubrimiento este año.
Sí, creo que se vale, ya. Venga todo.
Así esa con asterisco. Esa con asterisco.
Pues sí, pero...
Bueno, les pongo asterisco.
Pero sí, así lo vamos a hacer, entonces.
Mi lista de asteriscos.
Sí, tú haz uso de eso, Penny. Luego, el otro, vamos a empezar primero con anuncios parroquiales. Hoy sí tenemos el firme propósito de que este podcast dure una hora. No por otra cosa, sino porque Vero, nuestra jefa, nos lo pidió encarecidamente, dado que anda ahí en un tema familiar, entonces va a tener menos tiempo de editar y por eso nos pidió ese favor. Le mandamos un abrazo.
Un abrazo,
Pero... Y toda la buena vibra a su mamá. Entonces, yo ya aquí tengo el cronómetro, entonces vamos a cumplir con eso.
Pues va a ser como un podcast pre-COVID, los tres nada más y una hora.
Exactamente. A lo mejor eso es una señal de que ya se va a acabar todo, de que ya viene la vacuna, según. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces, pues vámonos rápido con los temas. No sé si quieren... Antes de que empecemos, porque hoy vamos a hablar mucho de Star Wars. Tenemos que hablar, obviamente, de David Prowse. Tenemos que hablar de The Mandalorian. Pero igual y hablemos antes de las notas que estuvieron en la semana. En la semana o ayer. No sé si les merezca un comentario el asunto de Elliot. ¿Elliot qué? Page. Que yo cada Elliot que Pace. Digo Elliot Page, pienso en Elliot Pace, efectivamente. No puedo evitarlo. Lo siento mucho. Se los juro. Pero tú, ¿cómo viste eso, Penny?
O sea, creo que mi único comentario va hacia que en cuanto salió, por ejemplo, nosotros que hicimos la nota, ¿no? Para el sitio. Luego el miedo es, ay, los comentarios, o sea, los comentarios que va a tener la nota en Facebook, o sea, como que quieres desactivar los comentarios, ¿sabes?
Por y eso en Filmsteria no hay comentarios.
Perdón. Claro, sientes esta onda de por qué esto debería ser noticia, que mucha gente se pregunta eso, por ejemplo, lo vi en los comentarios, pero es porque justamente, o sea, imagínate, estas personas necesitan decir, esta es mi nueva identidad, porque si no les van a seguir diciendo, pues, como no, o sea, se van a seguir refiriendo a ellos con una identidad con la que no se identifican, ¿no? Entonces, imagínate lo difícil que es para alguien tener que parar a todo el mundo y decir, a ver, ya no soy esta persona, soy esta, porque, y siempre he sido esta, nada más que, ¿no? Imagínate lo difícil que es eso, como para que además sea recibido por comentarios, ay, que, no sé. O sea, ¿por qué ahora, no puede haber un, qué padre que ya estás siendo tú, que estás... ¿No? Que estás aceptando quién eres y diciéndolo al mundo y te sientes, estás empezando en un proceso de sentirte bien contigo mismo, o sea, es muy valiente, y, pero a mí lo que más me da miedo siempre de esas noticias son los comentarios de las personas.
Sí, claro.
Rápido nada más, por si alguien vive abajo de una roca y no tiene internet, pero sí escucha el podcast, decir qué pasó, bueno, pues que la antes actriz, hoy actor, o bueno, es que no sé, ese es mi gran problema, nunca sé cómo dar la redacción de eso. Pero a ver, creo que lo correcto es decir el actor,
sí,
ahora conocido como Elliot Page, antes conocido como Ellen Page.
El actor antes conocida, o sea, como Prince, el actor antes conocida como Ellen Page.
No, conocido, porque...
Conocido como Ellen Page.
El actor antes conocido, claro.
Sí, en serio, discúlpenme por eso. Sé que hubo, me dijeron, pero ya ni quise buscar. Cometí un error con eso cuando subí la nota en Twitter, porque sí puse el actor... Y al final se me fue un la. Entonces, no. Pero en serio, perdón, pues es que está habituado a lo otro. Y no es mala onda.
No, ajá, todos estamos aprendiendo. Ayer justamente estaba leyendo un manual de cómo cubrir.
Sí, está cabrón.
Asuntos trans, y sí, o sea, sí, es, todos estamos aprendiendo, pero por eso llaman mucho, y creo que es algo que vamos a tener que hacer como todos, ¿no? Los medios, y hay que caminar hacia allá, de cada vez tener más editores, redactores trans, ¿no? Y hacerlos parte de la cobertura, pues, porque o sea, a la mejor cazador se le va la liebre, vamos a tener errores.
La verdad es que sí, yo lo siento, o sea, es, pero bueno, el asunto es que Elliot Page, pues, dio a conocer que es transexual, que su identidad es justamente la de Elliot, y bueno, ustedes lo recuerdan por películas como Hard Candy, como Inception,
Juno.
Como Juno.
Salió en X-Men
cuando su papel era Gatito Orgullo. Y bueno, la verdad es que yo sí tengo un sacón de onda ahí. O sea, bueno, de tiempo, o sea, ya se sabía, él se había asumido lesbiana primero, o había salido del closet como lesbiana. Y la verdad es que si uno se fija en sus fotos recientes, pues ya estaba en esta onda de que efectivamente había un cambio, voy a decir, y espero igual no equivocarme, como que un poco más masculino. Y ya, bueno, ya en Umbrella Academy era como que muy, muy obvio. Pero para mí sí fue un poco un sacón de onda. No sé qué pensar de ello, porque la verdad es que a mí sí me gustaba mucho ella físicamente. Y pues ahora, o sea, la verdad es que su cambio es muy radical y pues sí me sigue gustando, pero bueno, ahora es Elliot, ¿no? Entonces, insisto, sí pásenme un manual de qué diantres está pasando porque no entiendo nada, pero bueno, que le vaya muy bien con su vida. Qué bueno que ya tomó esa decisión y qué mal, pero supongo que pues eso pasa cuando eres así de famoso, que tengas que salir y decir y explicar, ¿no? Que eso es lo que...
Pero
sí
al mismo tiempo creo que está increíble que alguien tan mediático pueda hacer eso, ¿no? Porque también va a poner como, no como estándares, pero por lo menos va a hacer esto mucho más visible, ¿no? Que creo que eso es como el primer paso, tener la visibilidad. Y creo que ahora lo interesante va a ser qué es lo que va a pasar con sus nuevos, o sea, con los roles que le vayan a ofrecer. Creo que eso también ya va a ser parte de la industria. Creo que, la verdad, ahorita que estaban hablando, no recuerdo otro caso similar de alguien a lo mejor que no es como una superestrella, pero sí que era muy conocido ya para diferentes, para diferentes generaciones, ¿no? O sea, siento que Elliot es muy de nosotros, pero a lo mejor para gente más joven ya lo ubica por Umbrella Academy. Entonces creo que ya, o sea, por lo menos ya dos generaciones ya está presente. Y creo que lo interesante, insisto, es qué va a hacer la industria de decir, ok, qué papeles le vamos a dar. Porque creo que ahí ya viene el primer reto ya fue declararlo, sí, tener que soportar todos estos comentarios, al mismo tiempo que también estuve leyendo muchas cosas, sigo muchas redes de apoyo, que creo que eso es también increíble y fundamental. Y ahora creo que ya el siguiente paso es, insisto, ¿qué va a hacer la industria? Porque creo que también detrás de eso va a haber, en el primer papel que le den, va a haber mucho morbo de decir, güey, pues, ¿de qué va a ser? O sea,
eso es una tontería. Sí, ahorita no, nombré la Academy.
Pero va a haber morbo, o sea, me refiero a que va a haber mucho morbo de eso. Entonces creo que también va a ser algo extraño, pero creo que también el morbo también despierta conversación. Entonces a mí, lo único que a mí no me gustó de eso es que se llamara Elliot, o sea, era Ellen, Elliot era como, entonces, o sea, hubiera buscado otro nombre nada más, porque sí,
sobre
se
todo
confunde
porque
mucho
yo,
con Elliot Pez.
Exactamente, yo siempre que digo Elliot, quiero terminar diciendo Pez, pero bueno, pues ahí está, me dicen... En el chat, Eric Fillemore creo que me estaba diciendo que estoy descubriendo mi bisexualidad. Mi faneo con Fassbender no te decía nada. O sea, ya en estos momentos creo que eso ya da igual. No sé si existe o no. Hablaban de... Bueno, eso ya igual lo dejamos para otro día. Vero Marín dice, vean Visible, una serie documental en Apple TV sobre la comunidad LGBT. Yo odié esa serie, la odié. Me parecía una... O sea, de lo que se trata es la comunidad LGBT analizando cómo trataban a la comunidad desde los inicios de la televisión hasta ahora y cómo, pues según esto, o sea, básicamente se quejaban de todo lo que había pasado en la historia y que apenas hasta ahorita habían tenido como que cierta apertura y demás. O sea, sí estoy de acuerdo, pero también leerlo todo desde esa óptica, pues ahora resulta que solo la tele actual es la buena televisión y antes era una tele mala. Por ejemplo, se quejaban amargamente de cómo trataron el tema del asesino en El Silencio de los Inocentes, en Silence of the Lambs. Y ahí sí dije, ay, bueno, ya. O sea, igual tienen un punto, pero la película es una gran película. Y si la vas a echar al basurero de la historia por eso, en fin. Bueno, pues esa fue como que la nota que causó mucha polémica. La otra nota que también estuvo pues feo, porque maldito 2020... Pues es lo de David Prowse, ¿no? Que pues él, para quien no sepa, pero seguramente todos los que están aquí con nosotros lo saben porque son fans de Star Wars, él era la persona que estaba en el traje de Darth Vader, estuvo en casi las tres películas, ahorita digo por qué el casi, y pues falleció. Hoy salió una nota donde decían que efectivamente fue por COVID, no sé si eso sí se confirmó, pero hubo un par de notas al menos que decían que fue por ello. Y el tema aquí pues es que es toda la bronca que tenía con Lucasfilms, que no sé si saben ese chisme cómo estaba.
No
se lo saben. Híjole, es terrible. A ver, lo voy a tratar de resumir en 2 minutos. Él, obviamente cuando llega le dan dos opciones. Le dice George Lucas, a ver, tengo dos papeles para ti, elige uno. El primero es Chewbacca. Y el otro dice, ¿qué es un Chewbacca? Y ya le dice, no, pues es así como un chango enorme, pero es de los buenos y está todo el tiempo ahí con los buenos. Ok, ¿y cuál es el segundo? Ah, pues el segundo es el villano de la película. Listo, se acabó, voy a hacer ese. Tan, tan. Entonces él no sabía que su voz no iba a ser la del personaje y se entera, pues, viendo la película. Que obviamente eso, pues, le causa cierta frustración, pero como que también era así de, bueno, o sea, él era inglés o irlandés. No me acuerdo. Pero bueno, traía un acento muy marcado en su voz y pues obviamente no quedaba con el personaje, ¿no? Cuando acaba esa película, bueno, acaba en New Hope, él da una entrevista a un periódico y le preguntan, ¿qué crees que pase? ¿Va a haber segunda película o algo? Todavía no la filmaban, todavía no decían nada de esa película y él dijo, estaría bueno, se me ocurre que pues podrían pasar no sé cuántas cosas. Por ejemplo, una de ellas... que Vader fuera el papá de Luke. Exacto. La misma cara que la gente de Spotify no vio que hizo ahorita Josué es la que seguramente hizo George Lucas. Entonces, afortunadamente estamos hablando de 1970 y algo. O sea, no había viralidad en las notas. No se publicó. O sea, imagínense que eso se hubiera dicho con internet y demás. Bueno, adiós. Pero sí llegó a oídos de George Lucas y... ahí empezó como que un poquito el tema, porque dijeron, híjole, este cuate pues está spoilereando, pero era imposible, porque todavía no empezaban a filmar, nadie sabía nada, le atinó. O, dice la leyenda, que en realidad Lucas vio eso y dijo, ay, qué buena idea. Y bueno, ajá, pero de ahí ya empezó como que el asunto. Y después, ya que fue eso, dio otra entrevista después de episodio 5, y ahí sí ya empezó a hablar cosas feas de lo que estaba pasando, porque en la tercera película, el director Richard Marquand lo estaba marginando completamente. Es decir, él llegaba puntual a su llamado, ya estaba vestido y todo, y mejor este cuate optaba por hacer las escenas con el doble de riesgo, no con Rose. Y entonces, otra vez, hay una entrevista, él accede, cuenta eso, pero además le preguntan, oigan, ¿qué crees que vaya a pasar al final con Darth Vader? Y él dice, no tengo la menor idea, a mí ya ni me están diciendo nada, tan tan. Pero el periódico publica, porque ellos tenían otras fuentes, que eran anónimas, Darth Vader muere en la tercera película, David Prowse. Y entonces ahí Lucas enfureció ya, ahora sí, y nunca jamás, o sea, le pagaron y todo.
Está muy divertida la historia.
No, bueno, le pagan y todo, pero nunca más lo invitan a ninguna convención ni ningún evento oficial de Star Wars. Si se fijan, en el famoso Star Wars Celebration fueron todos, o sea, fue Arturito. ¿Cómo se llamaba el enanito?
¿Arturito?
No, fue el actor, ¿no?
Ah, el actor. Pero, estaba dentro.
¿Pero por spoilear?
Pues Lucasfilms decía eso. Nunca se aclaró oficialmente, pero es un hecho. Nunca llamaron a David Prowse para nada. Ahora que fueron las nuevas, la última trilogía, igual ya ven que fue el que le hacía de Chewbacca, se me olvida el nombre, porque incluso iba de bastón de silla de ruedas, incluso. Sí. Peter Mayhew, ¿cómo se llamaba Artudito? Digo, C-3PO, él también iba. Hasta algo de, que le hizo, creo que de Boba Fett.
Algo ¿cómo? Daniels, no sé, algo Daniels.
Anthony Daniels. Bueno, iban todos. Y David Prowse jamás lo invitaban. Y entonces, o sea, era real esa bronca que traían. Y
oye, ahora una pregunta muy estúpida. ¿Anthony Daniels hacía la voz de C-3PO?
Sí. Okay. Totalmente.
Es que siento.
¿Por qué?
O sea, no, porque siento que, o sea, este actor que falleció. Pues es que, no sé cómo decirlo sin sonar cruel.
Ah, ya, pues a ver, dilo, venga.
Realmente no importaba quién estaba en el traje, porque Darth Vader era la voz. O sea, de Chewbacca, pues, o sea, no sé hacerle como Chewbacca, como sea. Pero Peter Mayhew siempre era como este güey bonachón y sabías que era él. El de C-3PO también, si dices que él era la voz, pues él era realmente el personaje, pero creo que lo que pasaba con Darth Vader es que pudimos haber sido Penny encima de mí. Y es como, güey, vale madre, o sea, ahí lo principal es que era Darth Vader era la voz. O sea, no importa Penny, quién estuviera ahí.
Penny encima de ti y ustedes con gabardinas.
Sí, la voz era la importante.
Sí, entonces creo que, o sea, suena cruel, pero, o sea, vi que Filmsteria y muchos medios estaban así como locos por lo que ocurrió. Yo me quedé así de, pues es que para, o sea, a mí como fan de Star Wars, nunca se me hizo así como, o sea, no es Peter Mayhew, pues, no es Anthony Daniels. No sé por qué, a lo mejor porque tampoco nunca lo vimos, o porque sabías que era James Earl Jones, ¿sabes? Era James Earl Jones, y a lo mejor el que estaba en el traje puede haber sido La Roca o un luchador, y no importaba, porque lo que te importaba de Darth Vader era la voz. A lo mejor, lo digo muy
desde mi punto de vista. Bueno, pero sí había, o sea, yo sí creo que había, pues obviamente Darth Vader requería una presencia física imponente. Y eso pues sí lo tenía él, era fisicoculturista, era amigo de Schwarzenegger.
Bueno, si a mí me hubieras puesto en ese traje, o sea, pues no hubiera funcionado.
¿Tú quién hubieras sido, Penny? ¿Un Ewok?
Yo creo que sí, yo creo que hubiera sido, ¿no? Un Ewok, total.
Sí. ¿Yo quién? Chale. Creo que no quedo más que de guardia Gamorrean.
¿Tú, oye, Josué? Los Ewoks solo ven, no, hay un momento donde sí luchan, ¿no? ¿En qué película pelean?
En el episodio 6.
Sí luchan, ¿no? O
sea, sí, claro. Sí
tienen su corazoncito guerrero, aunque son muy pachoncitos y su planeta es bien bonito, ¿no?
Y se los van a comer, acuérdate que querían comerse a Han Solo, no me acuerdo a cuál de
sí. Todos. Ah, sí, cierto, los querían cocinar.
Sí tienen, o sea, su carácter, me gusta.
Pachoncitos, pero caníbales casi.
Exacto.
Yo probablemente puedo haber sido como un bebé Wookiee. Un adolescente Wookiee,
sí, sí.
Que sería casi como grandes. Un Baby Groot. Que sería como un Baby Groot, ¿no?
Algo así, sí. Sería sí. Lo único, porque... O Mandalorian será cabrón, pero no. No tengo el contento. No,
Yo sí creo que estuvo gacho. O sea, está feo que... O sea, al final pues sí era él. O sea, el tipo... Además,
no,
bueno, el tipo tampoco... Sí, o sea, el tipo tampoco supo que no iba a ser su cara cuando Darth Vader se quitara el casco. Se enteró viendo la película.
Ay, eso estuvo súper cruel. Eso no se hace porque mínimo le avisa. Mínimo le avisa.
No le avisaron. O sea, estamos diciendo que el cuate que estaba dentro de Boba Fett iba también a esas convenciones. Y el cuate que está dentro de Boba Fett, ahí sí, para que veas, es el Easy X.
Y sale poquito, ¿no? Además, en las películas. Ya sé pues que sí. Hay un crush con Boba Fett, pero ayer alguien me estaba explicando, porque la verdad es que yo no me acuerdo. Yo veo las de Star Wars, y así como el fútbol americano, que cada año me tienen que cada año del Super Bowl me tienen que volver a explicar las reglas, así. O sea,
¡qué oso!
Mi mente las borra así de, ok, República contra Imperio, Jedi, Luke Skywalker. Sí, o sea, ese es Star Wars para mí, pero personajes así como Boba Fett me los tienen que explicar y explicar y explicar otra vez. Y según me dicen, no sale mucho.
No, salen dos películas nada más.
Y tiene fans... O sea,
pero sí tiene, es que sí tenía mucha onda ese güey, ¿no? El traje, el casco.
Yo el también, casco... siempre ha sido mi gran pedo con Star Wars hasta Mandalorian. Es porque la gente amaba a Boba Fett, era como, güey, no hace nada.
Es cool, súper
¿pero
cool.
¿Qué es?
Es que ahí está, o sea, Star Wars es la saga para que alguien que nada más use un traje tenga fans. O sea, Star Wars es el mundo indicado para eso, entonces creo que sí había lugar en el corazoncito de los fans para él.
Es como, por ejemplo, antes de empezar el podcast, hablábamos de escenas sexys para hombres, de hombres y de mujeres, y creo que para los nerds, creo que Boba Fett es sexy entonces, en ese caso.
Yo tengo un super crush con Mando, con Din Djarin.
No, bueno.
Pero, ¿ya ves? Pero, o sea,
pero a ver, el crush con Mando es... Pero a ver, el crush... Con Mando es porque además de cool y bueno, buen guerrero, buen pistolero, es buen papá.
La voz. Ay, no sé, voz, o sea, okay. eso es para mí, o sea, eso es para mi terapeuta,
sí,
pero
sí.
Seguro sí tengo que ver Baby Yoda y porque además lo cuida, porque es que se han aprovechado de ese arquetipo de el antihéroe y el niño y, ah, o alguien inocente.
Súper cliché.
Lo hemos visto N veces, ¿no? O sea, Logan con la niña, es decir, se aprovechan de eso porque sí funciona. sí los
pero
quieres
qué
mucho.
Bien, qué bien hecho está, ¿no?
Está súper bien hecho.
Está muy bien hecho.
Está muy bien hecho y yo lo que más agradezco de The Mandalorian, no sé si ya estamos pasando de Mandalorian.
Ya lo pusiste, ya.
Sí, venga.
Porque es que sí entiendo el crush con Boba Fett porque ya lo estoy experimentando con Mando. Y en lo que yo más agradezco de The Mandalorian es que justo agarran un mundo que tiene mil historias cruzadas ahí en las películas, son 27 cosas que están pasando al mismo tiempo y a mí eso me da dolor de cabeza, me desespera, es lo que más odio de Star Wars, pero en Mando es algo muy sencillo, o sea, es el monstruo de la semana, cada capítulo. Ajá. Más o menos, hay una narrativa base, o sea, es Firefly, ¿no? Básicamente, igual un western espacial, me recuerda mucho a Firefly. Cada capítulo tiene una aventura, cada que va a arreglar su nave, o sea, tiene una aventura como si llevaras tu coche al garage y vas a tener una aventura mientras lo arreglan. Eso le pasa a cada episodio. Me encanta eso, porque además no tengo que estar pensando en todas las narrativas de Star Wars, que si no sé qué, que si se empalman, se cruzan, se yuxtaponen.
Sí, claro.
No, es alguien que está cuidando un bebé, él es un gran guerrero. Ya, es todo lo que tengo que saber.
Es una historia escrita por mi sobrino de 8 años. O sea, que se juntó con el sobrino de Penny y dijeron, vamos a hacer una serie. ¿Y de
lo
qué?
Agradezco muchísimo.
Ajá, ¿sí?
Que no haya tantos senadores, que, o sea, sabes, como que sí lo agradezco mucho, porque yo Star Wars, película que veía de chiquita, película en la que me dormía. Me dormí todo Star Wars, me lo tuvieron que explicar, ya que me lo explicaron lo vi, dije, ah, ok, ya la entendí, se me olvidó, me la tuvieron que volver a explicar cuando la volví a ver, ahora que salió la nueva trilogía, las tuve que ver y me las tuvieron que volver a explicar, bueno, o sea, no, yo no puedo, o sea, a mí se me borra Star Wars.
Oiga, rápido, antes de que se me pase, porque fue hace rato, Dani Crespo le entró al super chat, muchas gracias, y su mensaje dice, esto es para las historias en Filmsteria, y para que saluden a Pepe Mex 84, que tendrá salud danesa, pero nunca los puede ver en vivo. Ok, ya está. Raúl Xochipil dice, confirmamos, Elsa es un porg. Ok. Qué mala onda. ¿qué más? Ah, y no. La gran mayoría de los que votaron diciendo que Mando es sexy, dicen sí, porque ya saben que debajo de ese casco está Pedro Pascal. Ajá, ¿confirmas, Peña, o qué?
No, yo tengo que engañarme y pensar que no está Pedro Pascal. Porque Pedro Pascal, no sé por qué, me quita el crush con Mando. Tengo que hacer como que él no está abajo de la armadura. Me gusta más nada más la armadura. Ahí pues, que nunca se quita, porque hay un capítulo, bueno, no es un spoiler si digo que hay un capítulo donde sí le vemos
a Pedro. Ya se vale. Ya se vale.
Para mí le quitó magia, porque está ahí, además porque tiene un bigote, ¿por qué tendría un bigote?
Pues, en el casco es cierto.
Es muy sonso que tenga un bigote, es una carita muy soncita la que vemos, entonces eso sí le quitó la magia para mí tantito.
Oye, ahorita que lo dices, perdón, voy a hacer algo con una referencia completamente extraña. Ay, y que creo que va a ligar con algo que vas a decir. Güey, qué bueno soy en esto. Hay un capítulo de Rick y Morty que viajan a un mundo como tipo Mad Max. Entonces, si no hay fans, a lo mejor no hay muchos fans. La hija se enamora de un guerrero, pero muy mandalorian, es súper mamado. El mal es como el líder rebelde de este mundo apocalíptico. Uh-huh. Y la quiere besar, le quita el casco como mandalorian. Y el güey tiene un bigotito así como el que traigo ahorita, que así nada más. Y le dice, y se le quita completamente lo sexy por su bigotito abajo de un casco, porque tienes razón. ¿Qué carajo? ¿Qué carajos lleva eso? O sea,
a mí me hizo muchísimo ruido.
Es una pendejada, no la había pensado, claro. Muchísimo. O sea, por ejemplo, Elsa, tú no te rasuras, Elsa. Tú no te rasuras pues nunca, Elsa. Yo conservar esto,
en oiga, un casco
esto,
de eso pantalón.
Conservar eso es de cada dos días, tenerme que rasurar hacia los lados para que no crezca. Mandalorian está igual. Ajá. O sea, y no se puede quitar el pinche casco, o sea, me gustó tu análisis.
El bigotito le quitó tanto la magia a Mando, así como que no pude dejar de pensar en eso. Ya ni puse atención a lo que pasa después que lo salvan y no sé qué, porque me la pasé pensando, ay no, ¿por qué bigotito? Pero si tiene un casco, ¿cuál es el punto de su bigote?
Ha de hacer mucho calor. ¿A qué olerá debajo de ese casco?
Sí, yo también lo he pensado.
Sí, yo también he pensado. Cosas que piensas mientras ves Mandalorian.
No, yo lo que pienso es, ¿cómo hace del baño Baby Yoda? No tiene pañalito. Y es medio estúpido, Baby Yoda. Sí, sí. O sea, Baby Yoda es tonto, porque es un bebé, pues, es tonto. O sea, no creo que, o sea, se come, no sabe muchas cosas. Seguro tendría que usar pañal, o el pinche que la nave está ahí llena de popositas de Baby Yoda. O sea, son cosas que te pones a pensar en la serie, pero porque la serie tiene cosas tan irrelevantes en la serie que es como, ok, ahorita lo van a rescatar. ¿Por qué Baby Yoda está haciendo esto? ¿Por qué el Mandalorian tiene el bigote a cole? Sí, porque la serie te permite pensar 90% de cosas distintas a lo que estás viendo en ese momento, porque ya sabes cómo se va a resolver. Y no importa, no quiere seguir bien, entonces.
Es que eso es lo bonito de Mandalorian para mí. O sea, definitivamente estamos de acuerdo que es lo mejor que le ha pasado a Star Wars desde Rogue One y pues desde Episodio 5, ¿no? O sea, sí es una serie que la narrativa, o sea, bueno, el guión es súper básico. O sea, tienes que ir de A a B para una misión. Es un videojuego. Cada episodio es un videojuego. Pero, güey, qué bien está hecho. Y sí me quedé pensando en realidad los fans de Star Wars somos muy fáciles de complacer. O sea, denos una historia que esté efectivamente en el edge de esta galaxia. No nos den que el Senado y que la política, no. Queremos un western, denos un western, denos unos cuantos balazos, denos una buena persecución con X-Wings, y ahí estamos. El episodio de las arañas, que bueno, creo que fue el primero que vio Josué de la segunda temporada, está perfecto. Hay un momento donde dices, sé que no van a morir, pero ¿cómo carajos van a salir de esta situación? Denos esa atención que es súper básica. Es increíble que no lo hayan podido hacer en 6 películas, en las precuelas y en las secuelas. No lograron esto que es tan sencillo. No necesitábamos más. Eso es lo que a mí me parece increíble de The Mandalorian. No, es eso y ya.
Sí, a mí la verdad sí me gusta mucho, mucho. Es como Firefly, es que es Firefly. Y también, de hecho, leí que a Pedro Pascal lo confunden con Nathan Fillion, que es el de Firefly. Ve, tienen además como una conexión. Y lo que sí me di cuenta es que, bueno, obviamente es un western, ¿no? Con todo lo que implica eso, los westerns, tantito, obviamente también Akira Kurosawa está en todos lados. Pero en estas cosas que me puso a pensar de Mandalorian sobre el universo de Star Wars es, ¿por qué nadie tiene acceso a la información? O sea, ahí le dicen, oh, sí, he escuchado de los Jedi. Ya cayó el imperio, ya pasó lo de la Orden 60 y no sé qué. Ya, o sea, ya pasó todo eso. Y la respuesta de Mandalorian es, ¿eso qué? Nunca he escuchado de los Jedi. Es decir, ¿dónde están los medios de comunicación, los reporteros, los juglares que cantan las noticias?
No hay Twitter.
O sea, ¿de qué les sirve sus naves si no van a estar informados nadie? Y yo entiendo que este es como, según entiendo, este es como la orilla de la galaxia, pero oye, o sea, tienen hologramas. ¿Por qué no hay una televisión en holograma? O sea, lo más cercano, quien te da la información es el bartender. Es el único que tiene información siempre.
Eso es muy de western.
Eso es muy de western, ¿está sí? Bien. Pero es que yo dije, ¿cómo no saben de los Jedi? Se me hace muy injusto. ¿Dónde están los cronistas, los reporteros? ¿Por qué nadie cubrió la caída del imperio?
Penny, te reto a que vayas a Tlaxcala, que es la orilla de México.
la orilla de México.
Y preguntes...
Pregunta por ¿sí Cine Premier. ¿Vas a ver que no saben qué es cine? ¿Cine qué?
No yo, van a saber. Yo vi Tlaxcala durante mi niñez porque ahí tenía familia y sí me acuerdo que yo estuve en la inauguración del primer McDonald's.
En 2017, o sea, hace un par de años. Ocurrió eso.
Y ya tuvo que cerrar por la pandemia.
Ajá, sí me acuerdo de que del primer McDonald's y, o sea, sí entiendo que Tlaxcala. Sí, entiendo. A mí me gustaba mucho ir, pero sí tienes razón, era como un planeta de estos a los que llegaban.
No sé si se acuerdan en episodio 4. Ando muy virgen hoy, pueden ver mi decoración, ando muy virgen. En episodio 4 hay un güey que le dice a Darth Vader, oh, ahí vas con tus cosas estas como hippies de los Jedi, ¿no? No sé si te acuerdas, es el primer güey que ahorca. Tienes razón, güey, es súper pendejo. A ver, güey, hace todavía como 10 años existían, eran los reyes de la galaxia. El emperador hizo su desmadre con la Orden 66. ¿Por qué el güey está dudando de algo que pasó hace 10 años? Es como,
¿por qué no está informado? Y Mando es un personaje de mundo. No,
pero es que esa respuesta fue como si a alguien de la 4T le hablas de Frena, ¿no? O sea, acaba de pasar, pero dices, ay, esos güeyes hippies con sus casas de campaña que vuelan. O sea, siento que es un poco así.
Ah,
o sea, no creen en eso. O sea, es como minimizando el movimiento de rebelde, ¿no? Son esos hippies.
Es que yo sí me confundí porque cuando su jefa, Mandaloriana, le dijo, ah, es que hay una orden de hechiceros llamados Jedi, él no dijo, ah, sí, he escuchado de ellos. Él dice nada más como, ¿y estos qué? ¿Estos hechiceros? ¿Tengo que ir ahí? O sea, como si no los conociera.
Aparte son sus enemigos mortales, es como perros y gatos. Son sus enemigos mortales y no sabes quiénes son, es como, ay, güey.
Ajá. Que la información, ese es el punto débil de la galaxia y creo que si viviéramos ahí habría un área de oportunidad muy lucrativa en el acceso a la información, sí, periodismo de investigación.
Ya.
Cine Museo.
Yo te vi, Nico, vas a llegar con tu guitarra.
Sí.
O con mi cámara así, cubriendo los eventos de la galaxia. Así,
como de te visvirige como 31 minutos también, así. Sí, sí, está perfecto. Pero aparte tiene razón, Penny, porque, o sea, no hay material, o sea, ¿cómo se comunica? O sea, aparte se me hace muy estúpido que no sé cuánto tiempo pase esto. Todo tiene que ser por holograma. Es como, güey, mándale un mensaje.
¿Y por qué son hologramas, no hay tele?
Sí. Ajá,
tele
siempre son como hologramas, es como, oh, órale, va. ¿Y sus camaritas para dispararles? Siguen siendo las mismas que...
Ah, eso está chido.
No, es como, güey, es como, o sea, por ejemplo, en las primeras películas cuando Anakin es un bebé, cuando es un niño, que habrá sido 80 años antes quizá, sigue siendo la misma tecnología como de, estos como de 8 bits, ya sabes, que tiene que llegar como un cuadrado para apuntarles. Es como decir, mi computadora en la que estamos grabando esto es igual a la de 1960, que eran del tamaño de un departamento. Es como, no mamen, galaxia. No puede ser que algo de tecnología tan básica no avanzaron.
Yo todavía tengo mi VHS, ¿eh? Entonces, puede pasar, no sé. Oigan, pero a ver, rápido, del último episodio, sí, ya lo viste, ¿verdad, Penny? El último.
Sí, O sea, el, ¿pero es el último de la temporada? No.
No, bueno, el último de, ay, de lo que vamos. No, no, no es el último todavía. Sí,
voy al corriente.
Ok. Sí está bien cabrón el homenaje a Kurosawa ahí, ¿no?
Ahí es Kurosawa,
totalmente. A Yojimbo es. Uh-huh. O sea, que ella es este como Yojimbo y dices, no mames. O sea, eso, insisto, es tan fácil. Nada más denos esos
es guiños. Es muy sencillo. Es muy sencillo, es muy fácil. Y además no siento que mi mente anda corriendo, ¿sabes? Como tratando uh-huh. de cachar todas esas cosas. Sino
pero a
que
ver, de ese último episodio, opiniones sobre el nombre verdadero de Baby Yoda, nadie le va a decir así. ¿Cómo es? ¿Groovy o cómo?
Groovy. Grogu. Sí, no, no es el mejor, pero tampoco sé cómo le hubiera llamado yo.
Baby Yoda. No sé.
Francis.
Pepe.
Francis. Hubiéramos...
Francis, sí. No, no tiene nombre de Francis.
No, sí, no fue el mejor, pero me gustó mucho Rosario Dawson.
Rosario Dawson está increíble.
Su caracterización increíble. Me gustó muchísimo. Esa mucho. Es otra cosa, que siento que las caracterizaciones están muy bien, ¿no? Sí. Hemos conocido a varias como especies de alienígenas.
Ajá.
Podría decir.
¿Qué es lo que tiene Ahsoka? ¿Qué es lo que tiene como en su...?
Sí, yo tengo duda, amigos fans que están aquí comentándonos, que nos han puesto cosas que sí me han informado, es la raza a la que ella pertenece, ¿eso que tiene es un sombrero o si es parte de su cuerpo?
Ajá, son sus cuernos.
Esa es la duda
que tengo. Yo digo que es parte de su cuerpo, yo digo.
¿Es parte de su cuerpo?
Pero ya hay un debate nerd que hay. Es que en la caricatura sale con esa con eso más largo que en Mandalorian. ¿Y por qué? Ay, o sea, por eso no tienen sexo, amigos.
O sea, no, pero a mí se me hace que está muy padre. Digo, y yo lo dice como una simple mortal.
Está increíble. Y que sea Rosario Dawson está muy increíble. O sea, hace 6 películas... que alguien con un sable láser no emocionaba de esa forma, ¿eh?
No, porque en serio, perdón, hasta... no, perdón. Cuando a sale ver. Darth Vader en Rogue One...
Bueno, cierto.
No hay comparación con lo de Rogue One de Darth Vader.
No, estoy de acuerdo, pero sí hace un rato que un sable láser no emocionaba, o sea... acá bueno, incluso sí. el ruido que hace cuando lo prende, la luz, o sea, sí es muy impresionante. Déjenme leer nada más este comentario de Pedro Ramírez que deja un súper, súper chat. Dice, gracias por tantas horas de contenido, los escucho desde 2 tipos de cuidado, ese podcast que nadie se acuerda. Por ahí de 2015, gracias. Muchas gracias, Pedro. Sí, ya tiene un rato eso. Muy bien. Dice que el Kenny dice que Ahsoka tiene cuernos y tentáculos. Órale, no sé si me está albureando pero o así es la cosa.
Eso que tiene, que le cae aquí, ¿es como su cabello? O sea, ¿sí es parte de su cuerpo o es un sombrero?
No tengo idea.
Que nos digan, porque neta yo tampoco entendí. Pensé que era como parte de su indumentaria, o eran cuernos, o era como su pelo. Dije, ahora.
El profe de mate dice, es parte de su cuerpo.
Eso está genial, porque no se te cae el cabello por falta de vitamina D.
Ajá, no se tiene que peinar. En la mañana no se tiene que peinar, eso está muy bien. Eric Fillemore dice, esa raza son los Togruta. Esas extremidades son parte de su cuerpo. Se les conoce como cabeza cola, órale.
Bueno, el nombre no es lo mejor, pero...
No.
Sí, efectivamente.
Se ve muy cool.
Los cuernitos son Lecus y los tentáculos son Montrals. Y es como su cabello, dice Jonathan Vilalba. Este es el podcast más virgen que hemos tenido en mucho tiempo. Creo que ya... Ahora sí, todo el mundo se fue. Dice lo que son tentáculos, la punta de arriba, los cuernos, dice el Kenny. Oigan, y la otra pregunta es, bueno, en el último capítulo nos dan una información ahí muy loca, que él lleva entrenando un rato. Y ya por ahí, o sea, bueno, que Baby Yoda lleva entrenando un rato. Y ya por ahí hubo una imagen que creo que era fake, pero pues sí dices, ¿se acuerdan en episodio 3 cuando se ve a los Jedi chiquitos que son, pues, niños? Uh-huh. O sea, la pregunta es si Baby Yoda estaba por ahí.
No estaba.
Y si entonces, cuando Yoda dice hay otra esperanza, cuando que se va Luke a rescatar a sus amigos y que Obi-Wan le dice esa es nuestra última esperanza, Yoda dice no, hay otra. Y todos asumimos que... Pero eso lo asumiste, nunca lo dicen.
Ah, pero sabes.
Digo, obviamente se referían a Leia, pero puede ahorita caer que era Baby Yoda. Y eso estaría muy chido, ¿verdad?
No.
Yo siempre he tenido problemas con los spin-offs o con las secuelas que insertan ya en una línea de tiempo, ¿no? Como sucede con The Mandalorian. Y por eso supongo que tiene mucho de prejuicio de mi parte, porque siempre siento que si no se pensaron desde un principio, me están contando algo que ni sus personajes en el futuro se dignaron en mencionar, porque entonces no es tan importante. Siento que me están contando una historia que ni siquiera es tan importante de primera instancia, en tanto que sus personajes del futuro ni siquiera la mencionaron, ¿no? Entonces, tengo ese problema. O sea, cuando me quieren meter una precuela, siempre pienso, pero ya la mencionaron los que yo vi, porque entonces, si no la mencionaron, no es importante. Si no es importante, ¿para qué la están contando, no?
Bueno, pero me así, gusta.
Ya sabemos que la respuesta ahí es dinero, necesitamos más dinero.
Claro.
Pero me
gusta esta habilidad del guionista de encontrar pequeñitos huecos que no se explicaron y agarrarse de ahí.
Eso creo que
está padre.
Sí. Eso está padre porque es alguien que hace muy bien su chamba, ¿no?
Exacto.
Y eso también se admira mucho. Pero de Mandalorian, como que rápido en mi cabeza superó esos prejuicios que tenía, porque como tampoco se da tantas ínfulas de te voy a contar una historia que está llena de historias en sí misma, y, ya sabes.
Es son, una son tres. Sencilla. Son tres películas. Como, pues, pero son nueve. Sí, está muy bien.
Es como si quiero acompañar a este de Mandalorian y él es muy cool y de hecho es la primera vez que yo siento que si estuviera en la galaxia quizá no querría ser Jedi, quizá querría ser Mandalorian. Aunque
qué fuerte.
Si necesitas lentes y tu casco, supongo que tienen las dioptrías en tu casco.
Claro, sí, claro. Ese casco está cabrón, o sea, es como depredador, puede revisar incluso olas de calor. Seguramente tiene paramiopía y astigmatismo, o sea, es obvio.
Okay.
Alan Cruz dice: Baby Yoda fue al baño mientras Anakin mataba a los Padawans.
Pues estaría cagado, así que ves así al Mandalorian haciéndole así, ¿no? Como papá, que ya ve las cosas, tiene que hacerlo así. Entonces, a lo mejor también ya Mandalorian, obviamente, que es así como, a ver qué pedo. Entonces, sí, o sea, eso, no me preocuparía por eso.
Eso está buenísimo. Y ahora, se supone que se va a reunir con otro Jedi, que es lo que le dice esta mujer.
Ahsoka,
¿qué Jedi?
Chompa.
Ajá. ¿Qué Jedi tiene que ser? Pues solamente tiene que ser Rey. ¿O qué otro Jedi podría ser?
No, sí le dice un nombre,
¿Qué,
¿no?
¿Qué Jedi qué? Ah, sí, esa duda también tengo. Se supone que eran los últimos Jedi.
¿No? No, ella es el último Jedi, ¿no?
Cuando acabe la temporada.
Ella que no llegue, que nadie la invite. No.
Cuando acabe la temporada, creo que vamos a invitar a alguien que conozco, que es la persona más fan de Star Wars que conozco. Y que, o sea, según yo era fan y el güey haciendo así me destrozó. Y yo dije, ah, pues bye. Y que su personaje favorito es Ahsoka, Chompa, Ashlushe, como se llame. Y que creo que sí conoce mucho de eso del canon. Entonces, seguramente él sabrá. No le he querido preguntar, pero él sabe qué Jedi es según.
Oigan, Alan Cruz dice: Obi-Wan sigue vivo. O sea, no ha visto la trilogía original, ¿verdad?
¿Obi-Wan sigue vivo?
Bueno, sí sigue vivo. Si lo vemos de cierta forma, sí sigue vivo.
Ah, como fantasmita.
Pero...
Ah, no, es que también ellos...
Ahora,
no saben despedirse.
A ver, espérame, Penny. Si la opción es que el Jedi al que van a encontrar es Rey o Ewan McGregor fantasmita,
Digo, no, ya nos dijeron que hay muchísimos Jedi, que no tenemos idea de lo que estamos hablando, lo cual admitimos completamente. Pero pues es que, a ver, también...
Bueno, pues váyanse a sus otros podcasts donde sí saben mucho, ya, Lalia.
No, seguro debe haber 80,000 podcasts clavadísimos de Star Wars, cabrón. Del cual yo creo que entendería 2%, entonces...
Aquí ya voy a jugar con mi nave.
Yo les tengo una sorpresa.
Sí, pero no sé qué queremos ahí. Yo sí creo que dejémoslo para el final, fuera de audio. ¿O si quieres ya de una vez?
No, como que es que es el bebé Filmsteria.
Es que vamos a develar quién es el bebé Filmsteria, pero sentimos que, o yo siento pues, que eso sí está muy de video y no es tan fácil en audio.
Pero se hace.
Entonces yo, pues a ver, bueno, preséntalo, vamos a... Presenta a el bebé Filmsteria, Josué. Y Josué está alzando en sus brazos como Rey León a Baby Yoda.
Pero esperen lo que hace.
Acaricia su cabeza y se mueve tiernamente. Y hace ruiditos de la fuerza. Está como pujando.
¡Órale!
Y si lo acuestas, hace ruiditos también de que está dormido. Nada más que no lo voy a poder hacer.
¡Órale! Está bien padre.
Pero es como del tamañito de Baby Yoda real.
Ya, Josué, cómprate tu casco de Mandalorian. Ahí bueno, hace ruido como del metro cuando llega, pero ok.
Pero sí es como del tamañito, ¿no? Del Baby Yoda real.
Sí, está súper chiquito, súper sí, cute.
Güey, soy muy feliz. No lo puedo dejar de ver. Está cabrón.
Estoy teniendo muchos problemas con mi internet y ya se me frisearon. Me voy a salir y vuelvo a entrar.
Ok. Yo también, de hecho, tengo muchos problemas con mi internet.
Ah, yo tengo a Baby Yoda. Yo no tengo problemas en la vida. Tengo un Baby Yoda.
Dice Saray Rosas que se va a querer comer a Patterson, Josué. ¿Tú crees eso? Yo sí creo, porque es muy tragón Baby Yoda. Se la ha pasado tragando estas dos temporadas.
Aparte está sonriendo, maldita sea.
Sí, está sonriendo. ¿Qué malditos, no? ¿Cómo es que Disney logró encapsular toda la ternura del universo y ponerla en un muñequito?
Porque ya existía Gremlins.
Sí.
Y ya existía el nene consentido. Entonces nada más se fue a juntar así.
Fue ir poniendo piezas. Está muy bien eso. Oye, pues ya nada más te falta ponerle.
Ya me regañaron.
¿Por qué?
Porque justo a quien quiero invitar es a alguien de mi equipo, Julio, que ya me regañó diciendo que no sé de pronunciar el nombre de Ahsoka Tano.
Ahsoka Tano. Pregúntale quién cree que vaya a ser el Jedi que van a ver.
Julio, ¿nos estás escuchando? ¿Quién crees que sea el Jedi que van a ir a ver? Pero ojalá se va a clavar. Va a dar una teoría y no la voy a entender.
Si da una teoría bien loca, le bajas el sueldo. Bueno.
Va a ser así. Es que según en Rebels, y es que tú nunca viste Rebels. Y yo, pues no vi Rebels.
Esa es la tarjeta que usan ahora para los que no... Ya estamos un poco out, ¿no?
Pero,
que no vimos que Rebels sea, y sí, no vimos Clone Wars.
Sí. Lo que sí he leído mucho de Rebels es que sí está muy cabrona. O sea, ya como de gente muy clavada.
Sí, ya la voy a ver.
Y que es la misma gente que odió o amó mucho las secuelas, bueno, la última trilogía, porque estaba unida a ciertas cosas que estaban haciendo ahí. Y que a lo mejor nosotros no la disfrutamos tanto porque no sabíamos de eso, lo cual puede ser algo lógico.
Ya regresó Penny. Ya. Que por cierto, no sé si vieron que hoy Penny anda de poncho. O sea, es una cosa de esas súper locas.
Sí.
Oigan, pues ya casi nos vamos. No, ¿cuánto nos queda? Sí, nos quedan 10 minutos. Nada más, a ver, antes de ya abandonar el tema Star Wars, encuesta con el público. Yo ya vi Mank, pero ustedes no han visto Mank. O quién sabe, porque estuvo en el cine.
Yo no la vi.
¿Tú ya viste Mank? No han visto Mank. Entonces, voten. ¿Quieren que comente algo así sin spoilers?
O de Selena.
Ah, ¿pero tú sí ya la viste?
No, obvio no.
Tampoco sí. He visto Selena. Pero
yo sí
no
lo hubiera querido ver.
Tengo prejuicios, pero creo que es porque siento que le soy infiel a la de los 90. Me gusta tanto.
Sí.
¿A la película?
A la película. A Jennifer López. Es que
Jennifer López es muy perfecta haciendo Selena. Sí, muy sí. Perfecta. Pero, Penny, hay un video de Jennifer, sí es ella, de la actriz, dando como que su bendición a la nueva Selena. Ah, y diciendo que sí va a ver la serie y todo. Ah.
¿Quién dio la bendición?
Jennifer López.
J-Lo, y las bendiciones J-Lo. De J-Lo.
Uh-huh.
¿Se acuerdan entonces, cuando hace un milenio hizo el Cristo en el Super Bowl? Fue este año.
Sí, claro.
Ah, sí, es cierto.
Fue la ceremonia del fin del mundo ya, después de eso vino todo lo demás. Fue la última vez que fui a casa de alguien y todos en bola vimos la tele.
Sí, 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 sí.
Está muy bien. Mari de la Cruz nos manda un super chat y dice, es la primera vez que los escucho en vivo, gracias por acompañarme de camino a la universidad y a la oficina de 2006. ¿Qué opinan de la lista de los 25 mejores actores del siglo XXI en New York Times? Iba yo a sacar un artículo de eso.
Mejor hablemos de eso.
Yo no he visto,
si quieres...
A ver. La voy a buscar.
A miren.
Ver, en lo que Penny la busquen y la comentamos, sí es una pendejada, perdonen que lo diga. Es una estupidez de lista.
¿Tú crees?
Puta.
Pues es que.
Ahorita que Penny la busca es como neta. O sea.
A ver, yo ahorita la busco y se las voy diciendo.
Es del siglo XXI, ¿es esa?
Ajá.
Ok. Ah, y es que luego las listas también.
Pero
o sea,
miren.
Pues, o sea, son nada más actores de Hollywood o del.
No, hay de todo. Eso es
lo que me gustó. Eso es lo que a mí me gustó. Ay. Rápido. La hacen Manjola Dargis y A.O. Scott. Odio. De ese tipo, odio que se escriba así su nombre. Pero bueno. Y Manjola Dargis me parece que es una gran crítica de cine. Entonces, bueno, pues va rápida la lista. Gael García Bernal en el número 25. Así como, ¿por qué?
Ok.
Ok. Ah, exacto, es un ok.
No, digo, no sé. No es mal actor, pues, pero no sé.
Pero no siento que haya hecho. Ajá, exacto. Bueno, número 24, Sonia Braga.
Sí.
Bueno, ella está en Aquarius y está en, ¿cómo se llama la otra? Bacarau.
No, sí, pero también, o sea, siento que es mucho más relevante lo que hizo con este como nuevo cine brasileño de los 80 y los 90, pero va. Está bien.
Eso digo, ok, va. Luego, nuestro amigo, que no voy a decir cómo le dije alguna vez, porque me regaña León Krause, saludos a León Krause, Mahershala Ali en el 23.
Ok.
Okay.
Ahí,
o sea,
ahí yo tengo un conflicto, pero ahorita les digo, tengo un conflicto con eso, pero ahorita les digo.
Lo que pasa es que uno de los grandes medios que estuvieron impulsando mucho Moonlight fue justo New York Times con justamente A.F. Scott. Entonces, bueno, entiendo. Luego ponen a Melissa McCarthy, que yo digo, está bien, ¿no? Pero, pues, ok.
Si no hay otra comediante, no comparto esa opinión.
Spy estuvo padre, ¿no? Can You Ever Forgive Me? No estuvo mal.
Es saludable.
Bueno, sí, sabes que me la acabas de vender. Estaba pensando en comediantes, pero si este rango de que ha hecho como dramas, va. Uh-huh. Sí, está bien.
Luego, número 21 está Catherine Deneuve.
Oy, que, ¿neta?
Bueno, hizo. Aquí se clavan. Quien hace el texto de ella es Marjane Satrapi. Y obviamente habla por Persepolis, porque ella hizo la voz en inglés. Uh-huh. Pero, o en francés, de hecho, creo. Pero más allá de eso, yo sí recuerdo dos, tres películas de ella que me gustan. O sea, creo que Catherine Deneuve sigue teniéndolo, pero bueno, no sé qué tan fuerte sea como para
que aparezca
en una lista de...
Perdón, ¿está Isabel Huppert?
Sí.
Ah, ok.
Más adelante. Entonces, porque
está bien. Si se quieren poner finos y poner cosas así europeas, mejor pone Isabel Huppert mis veces, pero si está...
No,
híjole,
sí,
no,
sí está.
No comparto bueno. Deneuve, pero bueno.
Okay. Número 20, Rob Morgan, que yo no sé quién es, sale en Mudbound, en Monsters and Men, The Last Black Man in San Francisco... No tengo idea, perdónenme la vida. No sé si ustedes lo ubican, a ver incluso, a ver si se ve la foto, voy a ponerla en la cámara. Oh, él es Rob Morgan.
Ah,
pero ya. Bueno, no, la verdad no lo ubico. Entonces bueno, next. Wes Studi, otro que tampoco ubico. A ver, ahí estoy poniendo en la cámara a Wes Studi. En fin, número 19. Él estuvo en Avatar, estuvo en Hostiles, la verdad no lo recuerdo. Número 18, William Dafoe, ok. Creo que eso está bien. Luego, William Dafoe en el número...
Claro.
Sí, ok.
Sí, súper.
En el número 17, Alfred Woodward. No sé si lo ubican. Ahí está la foto para ustedes. Ella estuvo en 12 Years a Slave y en una que se llama Clemency, que la verdad no la vi, pero ok.
No, tampoco luego está... comparto, pero cero. No, ni al caso.
Bueno, en el 16 está Kim Min-hee o G. No sé cómo se pronunciarlo. Uh-huh. Ella así sale en Right Now, Wrong Then. No la vi, no sé si ustedes la vieron.
Yo
pero
tampoco.
Sale en
¿es
The
Handmaiden?
Exactamente. Uh-huh. Entonces ahí sí la vi. Siento que también
sí,
es así como de tenemos que hacer la lista global y bueno, venga. Ok. Luego, número 15. Número 15, Michael B. Jordan.
Ay, no, tampoco, perdón, pero no mames, no.
Michael B. Jordan.
Creo que sí es muy... O sea, de Black Panther yo me quedo más con él que con... ¿Cómo se llamaba Black Panther?
Con Chadwick Boseman.
Sí, pero siento que es más actor Michael B. Jordan, perdón.
Ah, no, claro, sí, también lo que hizo con Football Station y en...
Exactamente, y aquí...
Pero no los mejores 25, o sea, no hay forma.
Bueno, luego tenemos a Oscar Isaac. Está bien, creo.
Sí.
Inside Lewis Davin, A Most Violent Year, Ex Machina, o sea, ya con eso creo que lo tiene, ¿no? Después tenemos a Tilda Swinton, siempre tiene que estar Tilda Swinton, lo siento, y aquí creo que está bien. Sí, Suspiria, Hail Caesar, Ogia, o sea,
sí,
está
todo
muy bien. Joaquín Phoenix, totalmente, está en número 12, vamos en el 12. Joaquín Phoenix, creo que está bajo, pero bueno, ok.
Uh-huh.
Luego viene Julianne Moore en el número 11. Okay,
sí,
okay. The Hours, Far From Heaven, etcétera. Gloria Bell incluso ponen aquí. Bueno, aquí alguien que sí, Josué va a decir sí, ok. Número 10, Saoirse Ronan, ¿o cómo se dice? ¿Sí lo dije bien?
Ah, sí, sí, Saoirse total.
Ronan.
No considero que pueda estar arriba de Tilda Swinton, pero qué bueno que está.
Exactamente. Ni, bueno, sí, está muy arriba. Número 9, Viola Davis. Les encanta Viola Davis. Fences,
sí,
Anton Fisher.
Bueno.
Ok. Luego, Sao Tao de Still Life. No la vi, The World o 24 City, la verdad no sé. Luego, esto sí, me puse de pie y aplaudí absolutamente, Tony Servillo, La Grande Bellezza, y básicamente toda la filmografía de Paolo Sorrentino, El Divo, Loro, increíble. Número 6, Song Kang-ho, que pues todos lo recordamos, obviamente, por Parasite, pero ha estado en The Host, en Snowpiercer, es básicamente el actor fetiche de Jon Bon Ho. Creo que está padre que aparezca en la lista. Creo que está un poquito demasiado arriba, pero ok. Luego, en el número 5, Nicole Kidman.
Ella sí.
Sí, lo que ha hecho en este siglo sí está muy cabrón todo. O sea, televisión. Lo de televisión está espectacular.
Bueno, ajá. Sí. Luego, el número 4, este sí es súper polémico, Keanu Reeves. Entiendo, o sea, si está Keanu Reeves, tendría que estar Tom Cruise. O sea, sí, los dos son presencias, son estrellas, pero no son grandes actores.
¿Cuáles son los para, o sea, los
cristianos? No, pues...
Porque además, o sea, los latinos no existimos excepto por Gael García y lo pusieron porque hay un mexicano que conozcas o un latino que
haga... Bueno, estuvo Sonia Braga también, que es brasileña.
Ah, sí.
O sea, perdón, pero si no está Bardem, es una mamada que esté... Si no está Bardem y está Gael, es como, güey, fuck you.
Sí, no sé, o sea, como...
Sí, o sea, lo que ha hecho Bardem también, o sea, siglo XX, con las películas que empezó a hacer en España, con Fernando León de Aranoa también, cuando era tan muy chavito, pero no me jodas, o sea...
Sí, o sea, entiendo que las listas siempre van a ser polémicas, ¿no?
Pero, sí, exacto, entonces, bueno. Sí.
Pero Keanu Reeves sí nos hace parpadear.
Sí, ya ahí ya dices, híjole, esto se está tambaleando muy feo, ¿no? Bueno, ese fue el número 4.
Pero está antes que Joaquín Phoenix y que Tilda Swinton.
Sí, muy arriba de Joaquín Phoenix. Y sí dices, güey, no, man, no, bueno. Número 3, y esto pues sí, lo tenían que hacer porque pues, ok, Daniel Day-Lewis.
Sí, bueno.
Okay. Eso es obvio. Número 2, Isabelle Huppert. Que preguntabas por ella. Y sí, Madame Huppert está en número 2. Creo que me parece que está bastante bien eso.
Sí.
Y el número 1. ¿Quién creen que es el número 1?
Yalitza.
No. Denzel Washington. Why the fuck?
¿Denzel Washington? Pero hace el mismo personaje siempre, ¿no?
No, y además, ¿qué ha hecho? Ponen The Book of Eli. Esa película me gusta porque es un western. Pero pues es una jalada. The Equalizer.
No mames.
Fences, o sea, The Taking of Pelham.
Fences la hace muy cabrón. O sea, sí lo consideraría, no en el número uno. O sea, perdón, pero ¿qué hace ahí Mahershala Ali? O sí. Sea, está bien la representación, pero, o sea...
Ah, bueno, Training Day técnicamente entra, porque es de 2001.
Sí, Training Day está perfecto. Pero, por ejemplo, o sea, no. Si quieran poner así ganadores del Oscar, que nada más los recuerdas por eso, perdón, pero por eso está Christoph Waltz.
Sí, Christopher está padre también.
Y si querías como otro tipo de representación, aunque sea muy europea, Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen es un cabrón de actor, ándale. Es cabrón.
Es muy cabrón. Ese güey puede estar en Marvel y luego regresarse a hacer cine europeo y no pasa nada, o sea, sí. está muy bien.
Ya, bueno. Cine Premier que haga la suya, Penny, de actores latinos. Hispanoamericanos.
De actores latinos, sí, nos faltan.
No, hispanoamericanos, o sea, para meter a España y que no haya problemas, que toda la gente que sepa hablar español.
Sí.
Si háganlo ustedes, háganla chido para que toma eso puto New York Times, su mierda de lista.
Oh, sí, estaría bien, ¿eh?
Mira, las listas son bien complicadas por lo mismo, porque los criterios son muy subjetivos, o sea, no hay lista que no sea subjetiva y que además no hable del contexto en el que...
estás,
¿no? O sea,
no, pero aún así
Hollywood, obviamente los o sea, los actores que incluyen ahí son los que llegan a Hollywood de otros lados, ¿no? Parasite, etcétera, ¿no? Las películas de otros lados grandes como para llegar a Hollywood. Entonces sí entiendo que estén ahí.
Bueno, y obviamente se notó el tema de tenemos que meter, bueno, hay dos latinos, hay que meter asiáticos, hay que vernos meter. Globales.
Sí, hay que, claro, o sea, esa debió haber sido una preocupación.
Digo, porque ahí yo hubiera metido en los asiáticos a esta chica, la que sale en Crazy Rich Asians, pero que también tiene su otra película que habla sobre su abuelita, ¿cómo se llama?
Aquafina. Ah, sí.
Aquafina.
Aquafina
está padre.
Yo creo que ella, o sea, justo este año atacó como que dos espectros muy diferentes, ¿no? El mal llamado cine de arte y esta otra cosa que fue un fenómeno de taquilla y cultural y demás. Patricia la ve cada 15 días esa película.
O sea, y también ignoraron que habló a Philip Seymour Hoffman, o sea, otro...
Ah, bueno, claro.
Sí, que
Ah, ya me enojé. Yo no me había enojado tanto con esa lista y ya me enojé.
Philip Seymour Hoffman, sí es cierto, pero es que ya está muerto.
Ya no y ya, muertos ya no.
Muertos ya no. No, sí, es que ¿sabes qué? Yo me frustro mucho con las listas siempre porque, sobre todo con ponerles jerarquía, igual es si pusieras como los 25 actores que han definido el nuevo milenio. Ajá. O sea, creo que ahí ya, pero poner jerarquía, yo me frustro mucho con eso. Oye, porque no hay forma, o sea, no hay forma que tú vayas a ser lo suficientemente objetivo.
Oye, sí, ¿no estuvo Cate Blanchett?
No estuvo Cate Blanchett.
Bueno, no estuvo Cate Blanchett, no estuvo DiCaprio, no estuvo Amy Adams.
Bueno, DiCaprio dicen yo que... siento que o sea, que siento que llegó a la categoría de buen actor como con mucho esfuerzo, ¿sabes? O sea, siento que no es como naturalmente talentoso, pero que se esfuerza un buen y lo puedes ver como en tus personajes, que es como que quiere buscar esta pasión y esos son como sus momentos, pero realmente Leonardo DiCaprio no es tan buen actor, ¿no? Y eso que a mí me encanta.
No, yo creo que sí es. Siento
que sí, pero porque le echó muchas ganas. O sea, siento que es alguien que le echa muchas ganas y que esas ganas como que compensan a veces. Personaje. Sí, le echa ganas. Está bien, le echa muchas ganas.
Pues está bien echarle ganas, Penny. No,
está muy bien. Pero, o sea, siento
dándole
que,
ganitas.
No, está así. Muy bien. O sea, échenle ganas a todo lo que hagan, amigos. Son como Leonardo así, DiCaprio.
La masterclass de DiCaprio. Bueno, pues yo me gané mi Oscar echándole ganitas.
Yo sí siento que le echa un montón de ganas y por eso ha llegado como a sacarse mucho provecho, porque siento que, o sea, si lo ves al principio de su carrera, o sea, era como, ay, no. Pero estaba es que, guapo.
Es que era muy bonito, ¿no?
No. De pronto dijo, no, yo quiero ser un actor serio y le echó un buen de ganas, pero
así. O sea, en Titanic no actúa bien. En Titanic no actúa bien.
Normal, ¿no?
Ah, normal.
Ajá, normal. Pero siento que para elevarse del montón, le echó muchas ganas y siento que hay personas que desde jóvenes, desde chicos, les ves ese. O sea, hablando, por ejemplo, de Saoirse Ronan, ¿no? Que desde joven, o sea, tiene algo diferente que destaca, y siento que él no lo tenía, pero le echó muchas ganas y se lo construyó, y aplausos por eso a Leonardo DiCaprio, pero es como mucho trabajo, siento.
Sí, estoy de acuerdo.
Ya nos están diciendo que nosotros hagamos la lista, dice Lulú Petit.
Que Cinepremier haga la lista de cine de actores mexicanos.
Pero sin números, porque es que también, o sea...
Sí, le dices a Arturo, agarra los nombres ya que quedaron y que los avienten. Y así, los que queden boca arriba, pues van primero y así, ya.
Sí.
Creo que así le hicieron en el New York Times, al parecer.
Sí,
pero bueno.
No, sí.
En fin, pues ya nos tenemos que ir porque, pues, Vero nos pidió que durara un poco menos el podcast. Ya me quedé con ganas de hablar de Mank. Pero mañana voy a publicar en el sitio un texto sobre esa polémica en la cual está basada la nueva película de David Fincher, que es quién escribió Ciudadano Kane. Y el tema, así en resumen rapidísimo, es un día Pauline Kael, que no sé si ustedes lo ubiquen, pero bueno, gran crítica de cine, pero también difícil estar de acuerdo con ella y complicada en sus modos, por así decirlo. Un día agarra y cuando van a publicar el libro del guión de Ciudadano Kane, le piden que haga el prólogo. Y es entrega 5,000 palabras donde cuenta justamente lo que cuenta David Fincher en su película, que es Mankiewicz es el verdadero autor del guión de Ciudadano Kane y Orson Welles es un culero porque se quiso hacer del crédito primero y luego se metió ahí como coautor. Pero no es cierto, Orson Welles no hizo nada y bla, bla. Ok. Y luego viene Peter Bogdanovich, que no sé si le suene, pero también en la época era un crítico de cine, se volvió director y era muy amigo de Orson Welles. Entonces, él tenía una entrevista, larga entrevista, que además está grabada en audio, donde le pregunta eso y él dice...
Orson.
No, espérate. Ajá, Orson Welles dice, no, espérate, yo sí estuve en el al principio del guión, después lo dejé ahí él solo porque yo me fui a hacer otras cosas, se fue a de novio con la actriz mexicana, se me olvidó ahorita con quién andaba, y después de eso yo tenía otra versión y yo fusioné las dos con Dolores del Río.
Y luego vi...
Ajá, y o sea, resumen, porque además Bogdanovich escribe en Esquire todo esto. Dice, resumen, Pauline Kael está loca. Y luego viene otro tercero que hace una investigación de la historia de la RKO, que era el estudio que sacó Citizen Kane, y él descubre que hay 5 guiones diferentes versiones de Ciudadano Kane, Y pues que bueno, eso efectivamente habla que no nada más fue el de Mankiewicz, sino que Wells tenía varios. Y entonces, bueno, eso creo que lo tienen que saber porque fue una polémica súper fuerte. El tema es que Pauline Kael no creía en la teoría del autor y por eso le interesaba echarle tierra a Orson Welles, como para querer tener la razón en el hecho de que el director no era la persona que artísticamente maneja todos los hilos de una película, que era lo que sí pensaba Sarris, que era su eterno rival, ¿no? Otro crítico de cine. Entonces un poco fue esa la necedad, o eso es lo que ellos dicen, pero pues así fue el asunto, y eso es, de eso va Mank, que es además la película la escribió el papá de David Fincher, que eso pues también la hace una película muy personal. Entonces, bueno, la vamos a ver, sí la vamos a ver el fin de semana, ¿no? Seguramente estrena el viernes en Netflix.
¡Oh, Selena!
En esa época sería Tim Mank. Tampoco me gusta que el director haga todo. O sea, no.
Más bien eres la nueva Pauline Kael, muy bien.
Siento que nos ha hecho mucho daño.
Penny Kael. Está buenísimo.
Es una frustración colectiva, amigos. Es trabajo colectivo.
No, el director manda. Yo estoy de acuerdo con la teoría del autor.
No, señores ahí gritando, no, ¿para qué? ¿No?
Teoría del autor rules. Pero bueno, vámonos, porque ya esto duró 1:10. redes sociales, Penny.
Arroba Penny Oliva.
Josué.
Arroba Josué Corro.
Baby Yoda no tiene redes sociales.
No, todavía no.
Ah, muy triste.
Es arroba Grogu.
El Grogu.
El Grogu. Bajo 1, 2, 3, 4.
Ese mi Grogu. Bueno, y con Baby Yoda sonriéndonos, nos despedimos. Yo soy el Salón Rojo. Vean Mank y vean el Mandalorian, obviamente. Nos vemos. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.